Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, realmente es muy lindo volver a reencontrarnos junto a ustedes y también es muy lindo entrevistar hoy a una primera figura de la Comedia Nacional como es Claudia Rossi. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches.
Bien, buenas noches, qué suerte que encontrarnos. Sí. Hace tiempo que nos conocemos, pero bueno, mucho que no nos veíamos y en esta oportunidad tan de cerca.
Claro, y además que somos vecinas.
Somos vecinas.
Sí, somos vecinas.
En el populoso barrio del Cordón.
Exactamente. Bueno, vamos a decir que Claudia es una figura que tiene ¿cuántos años en el teatro?
Muchos, no quiero decir demasiado, porque pero la Comedia Nacional, unos 32, 33 años, sí, en la comedia. Sí.
¿33 años en la Comedia
Nacional? Sí,
en la
Comedia Nacional. Sí, antes, bueno, era actriz complementaria, fui de la comedia también, pero del elenco estable esa fecha. Y bueno, fui actriz de radio teatro del Sodre también, que entré antes, gané el concurso antes de entrar a la Comedia Nacional, pero estuve 5 años para hacer uso del cargo porque eran momentos así, que había que esperar un tiempo para entrar. Y fueron 9 años de radio preciosos.
Qué bueno, ¿en qué época más o menos estuviste en el radioteatro del Sodre?
Bueno, cuando dirigía Huber Salcedo hace unos 15, 20 años, sí.
Más o menos.
Sí, estuve 9 y trabajamos muchísimo más, me rindió mucho más que el teatro, porque trabajábamos sin parar, ¿no?
Qué bueno.
Muchas obras, no el primer año que había dificultades con la cabina, qué sé yo, pero a partir del segundo año grabábamos muchas, muchas comedias y sobre todo el ciclo policial fue el más disfrutable y el que rindió más, porque una vez me subo un taxi y digo la dirección, ¿no? El hombre, sin dar vuelta a la cabeza, dijo, era la chica de rojo de una serie policial que había, ¿no?
Sí.
¿Y cómo sabe? Dije yo, por la voz, ¿cómo me conoció? Me dijo el nombre. Y bueno, porque escuchamos la radio, por la voz la conocí.
Qué bueno,
eso
qué
fue,
bueno.
Y escuchaban los camioneros, los taximetristas que trabajaban de noche, porque se transmitía de noche, el ciclo policial, que fue bárbaro, precioso. Bueno, tengo muy buenas anécdotas de la radio.
Tú estuviste en la época de Huber Salcedo,
Sí,
que él dirigía, porque hubo varios directores, ¿no?, en el radioteatro.
Sí, a mí me tocó Huber también, él fue el director de la Comedia Nacional después,
sí.
Y me dirigió en 2 obras de teatro. Y ahí dirigía casi siempre él, o Nelly Mendizábal alguna vez, Til Silva dirigió otra vez.
Ah, sí.
Bueno, y también para mí fue brutal porque eran las figuras que yo, la mayoría, había escuchado de niña, cuando iba a la escuela. Y era como mágico. Y yo no podía creer que iba, las vueltas de la vida, que iba a estar ahí en esa posición, ¿no? Y muy buenos títulos, y era el teatro de antes que a mí me gustaba más que el de ahora. Yo sé que hay que aggiornarse, pero a mí me gustaba aquel teatro más corpóreo, no sé cómo decir, como más, tal vez más costumbrista, pero que también eran
Sí.
grandes obras de texto, obras de texto, ¿no?
Obras de texto. Escúchame, Claudia, ¿y qué recordás de aquella época? ¿Algunos títulos o compañeros o anécdotas?
Ah, bueno, mucho, porque hicimos obras de grandes autores, de Chejov, de Ricardo Prieto, que fue amigo mío,
Y amigo
poeta.
mío
Ah,
también.
divino, sí.
Inolvidable, Ricardo Prieto, en todo
Inolvidable.
sentido, ¿eh?
Qué
Como
bueno que
persona,
era.
como autor, inolvidable.
Sí, buenísimo. También de Teatro Rioplatense hicimos muchas obras que ya no se dan más. Estoy pensando, a ver, La Dama de Blanco fue una, El Collar de Perlas, porque hacíamos muchos cuentos adaptados. Teníamos adaptadores muy buenos y bueno, fueron épocas preciosas, había mucho compañerismo y qué sé yo, era una gente muy querible, ¿no? También los compañeros de radio. Estoy pensando que otra, pero muchísimas obras, que ahora Danubio Azul, a ver, qué obras preciosísimas hicimos, Viaje de un largo día hacia la noche, aquella
Mira.
otra que era película, que trabajaba Bárbara Stanwyck. Que ella mata al marido a través con el amante, qué sé yo. Era preciosa esa obra, que tan temprano de mañana a veces llegábamos medio dormidos y de
Pero qué
pronto Huber,
lindo.
ah, fue divino, y Huber de pronto decía, andá y componé una canción. ¿Cómo? ¿Hasta ahora de la mañana? Porque no tenía. Y ahí íbamos a qué sé yo, bueno, a tratar de resolver el asunto. También este, yo hice la traducción de una cantidad de discos que donaron, que fue precioso, traduje del inglés, con sonidos de una campana de iglesia, una campana, por ejemplo, todo así detallado, teníamos los sonidos.
¡Qué placer escucharte! Vos sabés que yo creo también que el teatro de antes era, para mí era mejor, ¿no?
Sí.
O sea, para mi gusto, cada uno tiene su gusto, pero para mí era fantástico. Esto que vos me decís del detalle de las campanas,
sí.
Fíjate vos qué detalle impresionante.
Sí, porque hacían la diferencia entre la campana de escuela, la campana de otro, de iglesia, etcétera. Sí, hasta ese detalle. Y después, bueno, sí, músicas de muchas procedencias, pero también teníamos la puerta famosa que hacíamos pasos, la puerta que abría y cerraba, la ventana, todo hecho. Era un poquito artificial y había que...
¡Qué bueno!
Que había que crearlo, recrearlo. Los sonidos, las historias, eran... Bueno, lindísimo. Hicimos ciclo universal y nacional, o sea, teníamos todo contemplado. Y quedaron después de archivo, que por suerte de vez en cuando sale alguno, aparece.
Ah, mira.
Y lo han pedido de Alemania, de la localidad de Colonia. Se llevaron capítulos, han venido a pedir, entonces algo quedó registrado en cintas de aquellas de antes.
Sí, sí.
Que
sí.
Las traían una asociación de ciegos. Nos traía las cintas y gracias a ellos pudimos grabar, porque eran de las grandes esas de...
Tú sabes que tú estás hablando, yo nunca hice radioteatro, ¿no? ¿No? O sea, nunca lo vi hacer, lo escuché,
sí.
Pero pienso que se trabajaba más como en familia, ¿no?
Sí, era, sí. Era distinto, yo no sé, había un interés, era como sagrado lo que se hacía.
Sí, sí, sí.
Tenía
sí,
un empuje sí. Brutal, ahora las cosas ya no van con el mismo empuje, la misma pasión, como que eran los actores muy importantes. Eso
sí.
Tenía mucha vitalidad y había un público receptivo, ahora
claro.
Ya no es lo mismo.
Además los actores eran todos estrellas, grandes estrellas.
Eran estrellas, claro.
Claro, toda gente muy conocida.
Eran divinos y después con alguno uno como siempre tiene un poco más de, bueno, de simpatía o qué sé yo, acercamiento. Entonces, de pronto Rubén García una vez, esto es muy de todos los días, pero Rubén. Te lo cuento igual, que me dijo, ay, vení que tengo que comprar unas camperas brutales que están vendiendo, no sé dónde, vení para probarte. Pero yo le digo, pero Rubén, yo no sé si tengo el cuerpo de tu mamá o de tu tía, ¿cómo querés que vaya yo? No, más o menos yo sé, ese tipo de
Rubén cosa. García, mira, sí. Yo trabajé con él en las comedias con D'Angelo y con Rubén García, varias veces trabajé con Rubén García. Él me contaba que había empezado a trabajar a los 16 años y creo que cuando terminó de trabajar tenía 80 y pico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero Rubén García también, qué personaje.
¿Qué personaje?
Más allá del actor, él era un personaje. Sí.
Gente muy, muy particular. Y después, bueno, antes de ese concurso se dio el de la comedia y entré a la Comedia Nacional. Recién, como te digo, 5 años esperé después de la prueba de la radio para entrar. También me quitó un poco de tiempo para tener más presencia en la comedia los primeros años. Yo eso siempre lo tengo ahí, un poco
¿sí?
como un dolor que no me hacía ver.
¿Pero por qué, Claudia?
Yo estaba medio arrinconada en la comedia, un poco como que fue el ambiente muy distinto. Y también que ya en la mañana ya tenía todo cubierto por la radio, iba a la comedia como, no digo cansada, pero no con la misma energía. Y un
claro.
poco me restó los primeros años que, bueno, viste que la vida se va volando y esa etapa la perdés un poco. Después yo creo que empecé a afianzarme un poco más adelante, en otra etapa de la vida, otra altura de la vida. Y también, no es lo mismo el teatro, pero obviamente, pero también hemos hecho algunos títulos muy importantes, muy interesantes.
¿Sabés que me acuerdo de haberte visto? Porque tú cantás muy bien. Siempre me acuerdo... aquella, no sé por qué, pero la recuerdo siempre, en el Teatro Victoria, allá en la calle Paraguay,
sí.
En la ópera de 2 centavos, ¿puede ser?
Sí, claro.
Qué buena que estuvo.
Ay, qué divina.
Creo
esa obra.
Que fue cuando lo volvieron a reinaugurar,
sí.
¿No? Que la obra inicial fue justamente esa, que estuvo.
Ah, preciosa. Y además la ambientación estaba tan apropiada, porque el teatro había quedado medio destripado, había quedado muy como pelado. Pero Jorge Curi, que fue un genio, y era el que estaba al frente de ese teatro, hizo la ambientación, la escenografía, de acuerdo, utilizando todo lo que estaba el teatro como de a pedazos.
Sí.
Y quedó una obra espectacular. Además teníamos orquesta. Entonces, ah, en
qué
vivo.
Qué lindo,
era,
sí.
Ah, no, esa fue de las mejores que hicimos.
Sí, y, sin duda. Ah, yo no sé, ¿sigue funcionando el Teatro Victoria?
Sí, 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 funciona, sí, ya con otras directivas, no sé ahora, pero en ese momento tuvo un empuje muy grande y como el teatro saliste, ¿acordás que estuvo cerrado? Entonces,
sí,
anduvimos como gitanos.
Me acuerdo y, que iban a justamente estrenaron allí.
Sí,
estrenaron el teatro ustedes, la comedia,
exactamente.
¿No? Además, la ópera de 2 centavos. ¿Sabés que nunca me olvido también el papel de ciego de Daniel Espinolar?
Ah, bárbaro.
¿Cómo cantaba también y qué bien actuó?
Fantástico, fantástico. Dios, dio oportunidades a muchos, porque también los extras o digamos los bolos, como decimos nosotros, también
sí,
todos eran papeles importantes,
sí,
aunque
sí,
no hablaran. Eran la obra, no hay desperdicio. En un Brecht,
sí,
no hay desperdicio de nada. Todo está muy, muy, se ve. Muy, muy, no hay nada de relleno, digamos. Así que bueno, hubo etapas muy, muy buenas con muchos directores. Tuvimos también esa posibilidad de intercambio de directores y algunas giras, no muchas, pero algunas giras tuvimos.
Qué buena.
Y una, por ejemplo, que yo digo, es como de ensueño, que nunca hubiera pensado. Dos fueron Brasilia, que jamás se me hubiera ocurrido ir por mi
Mirá.
Cuenta, y en Mérida. No, Mérida, yo creí que yo estaba soñando. Dije, esto, yo no puedo creer realmente las sensaciones con que uno tiene en un sueño. Porque era algo, además el silencio como que era otro, era protagonista allí. Y claro, es un teatro, un anfiteatro grecorromano que tiene, no
qué
sé,
bueno,
ha quedado como acumulado ahí una historia, aparecería en la nube.
Qué
bueno. Fue
Bueno.
Maravilloso. Eso gracias a la comedia, ¿no? Bueno, y un poco así. Ahora bajamos ayer Miriana y los que la rodean, esa obra
sí,
de croata,
sí,
autor croata, muchacho joven que,
sí,
que también vive en algún momento, está en Buenos Aires, anda por ahí.
Sí.
Es el mismo autor de Mi hijo camina apenas más lento.
Ajá.
Hicimos Miriana y con un éxito bárbaro. Eso también es muy, muy bueno, ¿no? Por ahora vamos en eso.
Están actuando también, porque en la Sala Verdi la utilizaban mucho ustedes, ¿no?
Sí, era nuestra.
Ah.
Nosotros perdimos todo en realidad, porque sí, esto es muy, muy doloroso y un poquito indignante, porque éramos dueños de casa y en el Teatro Solís, cuando se reabrió, nos decían bienvenidos, como si que viniéramos quién sabe de dónde. O sea, perdimos también los camarines, que teníamos camarines que es más o menos
en el Teatro
propio.
Solís.
Sí, ahora
Ah.
lo que hay son unos salones grandes y ahí vamos de a 3 o 4, que eso es bastante deplorable porque uno necesita sus espacios, ¿no?
Sí, claro.
El artista, y si es posible, compartirlo con alguien que más o menos sea afín. Cuando volvimos no lo tuvimos. Y nos quedaba la Sala Verdi, pero ahora también la tenemos que compartir, ¿no? No es más de la Comedia Nacional.
Ah,
o sea, es
mira.
compartido.
Sí.
Y sí, en la Verdi hicimos, a mí me gusta mucho la Sala Verdi. A mí la que no me gusta es la Zabala Muniz de ahora.
Ah, sí,
muy
sí.
Fría. A mí,
sí,
dice, al
sí,
público le gusta, a mí no me gusta. Trabajar ahí es realmente un esfuerzo muy grande.
Sí, sí,
no
sí.
hay como clima, uno mismo tiene que como ponerse
Sí.
las propias luces y el propio
Sí.
clima, llevarlo como en un carrito,
Sí.
porque no es lo mismo. La Verdi sí, la Verdi todavía tiene lo.
Vos sabés que yo hace muchos años fui a ver a la Sala Verdi a una obra, no sé si era de la comedia o no, sobre Santa Juana de la Cruz.
Ah, sí, claro, que lo hacían tres actrices, la etapa
Sí.
juvenil, la
Ah,
madura y la
buenísima.
Divina.
Muchos años en la Sala Verdi. ¿Era de la comedia?
Era de la comedia,
ah,
sí.
Yo me fui
sí.
sola a verla porque me encanta Santa Juana Inés de la Cruz.
Sí, sí.
Era una mujer, no sé, muy adelantada para su época y perfecta y con muchas facetas. Y
Sí.
Siempre la recuerdo.
Ah, qué obra, qué suerte que se hizo. Además había otro personaje que en principio lo iba a hacer yo y después no sé, a último momento que pasó, que era divino. El de la duquesa que protege a este personaje. Y se
Mira.
termina enamorando, según
Sí,
parece, ¿no?
sí.
Pero era una mujer con mucho poder que la apoyó. Después a este personaje le quemaron casi toda su obra.
Sí.
Ese fue el problema. Quedó en manos de amigos y conocidos los textos de ella, los que llegan hasta ahora. Porque el papa de ese momento la odiaba. Entonces
Sí.
Hubo ahí un gran problema. Pero ella también se desvinculó de un poco de la vida práctica y social porque no quería ese rol de la mujer que le habían asignado, que le correspondía, y bueno, por eso se dedicó a toda su obra como monja, pero Sí. Pero este, bueno, como lo que ella más quería era la parte cultural y la investigación. Sí, eso era sí. Un personaje divino. Este, sí, esos históricos hemos hecho muchos, que ahora se hace menos. Dicen que a la gente no le interesa. Yo creo que sí.
Mirá, Claudia, yo esto lo he comentado con amigos, ¿no? Más o menos amigos con los cuales nosotros podemos tener este tipo de conversación.
Sí.
Es tan doloroso decir que no interesan, ¿no? Realmente las obras históricas con fondo, con fuerza, con sabor, como estas que estamos hablando. Sí. Pero yo creo que también, lamentablemente, es real.
Sí.
Porque el público cambió un poco.
El público cambió. Sí, sí, ese es el tema. Y este, a mí me cuesta acostumbrarme a esta nueva ola, me cuesta mucho, me cuesta. Porque yo inclusive era más antigua de lo que me correspondía. Claro, porque a mí me gustaba más de mis anteriores, con la generación anterior.
Claro.
Yo siempre digo, ¿por qué no habré nacido en la época de Margarita Xirgu?
Sí.
¿Por qué no me habrá correspondido esa etapa de vida?
Sí,
¿no?
Sí.
Porque era la que a mí yo admiré. Para mí eran semidioses. Cuando yo fui al Teatro Solís por primera vez, yo digo, estos son semidioses.
Sí,
yo quiero ser así.
Sí, sí,
este,
sí.
Y llegué al Solís, que estaba con todo su oropel, que además es un lujo o un refinamiento para todos, no es de una élite, es para todos, y eso es lo que me interesaba. Yo fui de mañana un domingo, que mi padre me llevó porque había un concierto que algo de tango sería, porque a él le gustaba la típica, le gustaba eso. Y yo dije, y esta va a ser mi casa.
Qué
me acuerdo
bueno,
que dije fuerte.
Bueno.
Al entrar, esta va a ser mi casa. Y fue.
Sí, sí.
Porque yo decía, voy a ser artista cuando chiquita, pero no tenía ni idea de qué, cómo,
sí,
de
sí,
cuáles
sí.
iban a ser los pasos. Y a veces me sorprendía diciendo eso. Pero bueno, decía, y yo lo único que había escuchado eran las novelas de radio.
Claro.
Y el cine. Teatro nunca había ido hasta que un año antes de entrar a la EMAD.
Sí.
A la escuela municipal, porque digo, qué vergüenza, van a decir, ¿quiere ser actriz? No vio ni una obra de teatro. Entonces ese año vi todo lo que podía, muchísimas obras, porque sí, había ido nada más que a cine y, bueno, la radio, y después títeres, que no me gustaban los títeres de esa época. Los de ahora me encantan, aprovecho a decirlo, ¿no? Los títeres Girasol y los de Peraza, que son maravillosos. Con Peraza trabajamos.
Ah, mira.
Él, la señora y los hijos, que todos son titiriteros.
Qué bueno.
Y hemos tenido preciosos encuentros. Más de dos veces o tres hemos trabajado juntos. Sí. En aquella de Las Mil y Una Noches, que fue divino, fue una superproducción de Héctor Manuel Vidal.
Cuando se inauguró de nuevo el Teatro Solís.
Claro, y cómo apareció el capital, porque decían, no hay plata, no hay plata. Y Héctor Manuel se puso como loco y dijo, sí, señor, de abajo de la tierra se saca la plata. La plata está, decía como loco. Bueno, y era precioso porque la gente tenía que ir varias veces porque eran distintos cuentos. Así como Las Mil y Una Noches se iba dando otro cuento y otro cuento, eran dos semanas de funciones. Y fue también otro trabajo preciosísimo de hacer. Bueno, y después ahora hicimos una girita por el interior con una obra para niños.
Ah, mira qué bien.
Yo las odio. Perdón que yo soy un poco sincera además, pero
no está bien, yo soy igual.
Perdón.
Y me encanta escuchar a alguien que no es diplomáticamente correcto. Me encanta.
Porque yo las odio, justo me toca. Pero lo que encontré de bueno es que los niños de 3 a 5 años era maravilloso. Era para verlo filmado y tenerlo de recuerdo. Nunca pensé. La atención, bueno, les habrán dicho que se quedaran quietos y calladitos, pero estaban bien, ninguno estaba forzado. Y en un momento dado, a veces intervenían porque, claro, se estaban tan compenetrados. Y un nene, cuando yo digo, bueno, y ahora va a venir Malvolio, que es un personaje, con sus calzotas amarillas, se paró, no del todo porque no le habían dejado, que no se le dijeron a las maestras que no se tenía que parar del todo. Entonces, medio así incorporado, dijo, calza, se dice calza, me dijo corrigiéndome, enojado, porque tomaba partido por el personaje masculino. Uh-huh. Yo era la criada que hacía una serie de jugarretas en contra de ese mayordomo, porque vemos que un poco me opacaba, tenía más grado que yo en la obra, ¿no? Y entonces toda esa historia la agarraban muy bien. Y era Noche de Reyes para niños, de Shakespeare, un poquito complicada, a mi gusto. Bueno, y ahí recorrimos Casaballe, fuimos a Malvin, al Cerro.
Qué bueno.
Y Casaballe me impactó bastante, porque no conocía, es muy distinto a otros lugares así un poquito marginados, digamos,
sí.
Que una gente muy divina, los niños, como antiguos los nenes, me parecieron, como un poco como más como de mi época, y también gente que capaz que nunca puede ir a un teatro.
¿Y dónde dieron la obra? ¿En qué lugar?
Son salas de cultura que tienen, un gimnasio en algunos de los casos. Malvin tiene un teatro precioso, un teatrito. En el Teatro del Cerro hicimos una temporada.
¿Y
también.
¿Y en Casavalle dónde?
Casavalle era un centro cultural. Me acuerdo que hacía un frío horrible de morirse, había en neblina, estaba tremendo. Y bueno, después como saltamos y corrimos en la obra.
Sí, sí. Pero los niños fueron.
Los niños fueron llenos.
Con los padres.
Sí, y maestros y de las escuelitas.
Qué bueno.
Todo organizado para los chiquilines.
Sí, sí, qué
bueno.
Y buena.
Yo pienso, capaz que de ahí a algunos les gusta y van a ver siempre después. Les abre un camino inconmensurable. Capaz que sí, ojalá. Sí. Y los que nunca van a poder ver nada, por lo menos vieron.
Claro.
Una obra bastante bien armada, yo diría que muy bien armada, sumamente bien vestida, un vestuario maravilloso, divino. Ahora no me puedo acordar el nombre de las chiquilinas que hacen el vestuario, que te cuento porque es interesante. Los dos muñequitos que llevamos, que representan a los dos protagonistas en un momento, tienen botoncitos microscópicos de nácar y hebillitas en los zapatos. Imagínate un muñequito como de dos manos, así mías, ¿no? Puestas así verticales, ese tamaño. Unas hebillitas también de nácar en los zapatitos, hasta ese detalle que vos decís, ¿esto quién lo va a ver? Porque de lejos mucho no se ve.
Pero qué bueno. Pero siempre yo recuerdo que las modistas del Teatro Solís siempre fueron brillantes, ¿no?
Brillantes. Teníamos una que era bordadora de piedras, o sea, hacía con canutillo, se pasaba hasta las 3 de la mañana, igual porque le encantaba.
¿Vos te das cuenta?
Y tenía el oficio de la pedrería y hacer todo, hasta lentejuelas.
Sí.
Precioso.
Esos oficios de antes.
Oficios
también,
de
¿no?
Antes.
Y a mano.
Y las sombrereras, qué cosa más divina.
Ay, las sombrereras eran divinas.
Teníamos una nieta, de una chica joven, y ahora ya no, pues ya ahora eso usamos, ¿sabes qué? Sombreros de donaciones.
Sí.
Nos han donado mucho.
Claro.
Por
de
suerte.
Gente que tiene de antes.
De antes, sí.
Claro.
Y si no se hacen, pero ya artificiales, no es lo mismo.
Sí, sí.
Artificiales no, bueno, quiero decir, no con la misma técnica, ¿no?
Lo que pasa es que lo lindo es tener un público que aprecie y valore todo eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso es lo que un poco se ha perdido en parte, ¿no?
A mí me gusta la gente cuando se emociona, me gusta mucho. Nosotros teníamos, ahora en la conversación me acuerdo, un utilero que era, bueno, fuera de serie, ¿no?
Sí.
Un utilero que era tan sensible y siempre veía las obras y se ponía en la última fila y lloraba.
Ah.
Y se emocionaba. Y después vos le pedías algo, cosa que ahora pedís algo y hay un trámite de un mes más o menos para que venga, ¿no?
Sí.
Y están los lejísimos, además,
sí.
Los almacenes de objetos. Él, yo digo, mire, yo voy a precisar, capaz que es mucho pedir, un puñalito, digo yo, de esos de oro y plata que había antes, tipo facón chiquito, no sé, pero es muy difícil, dije yo, medio ya tirando para atrás. No pasaron 10 minutos, me trajo uno. Entonces, yo qué sé, eso como que había otro interés. Los que trabajaban tenían amor por lo que hacían.
Sí.
Fuera
sí.
lo que fuera, clavar
sí,
un clavo.
Sí. Y además había otra cultura, ¿no?
Sí, yo creo que
otra
sí.
Gente más culta que apreciaba
sí.
la cultura, desde, como tú decís, desde un buen texto, una buena traducción, una buena versión. La escenografía y el vestuario también, que son importantísimos.
Yo creo que el teatro tenía otro lugar.
Sí.
Otro lugar, estaba muy bien plantado, posicionado, otro lugar.
Sí.
Capaz que no era más ni menos que ahora, pero tenía otro lugar.
Sí, sí,
ahora
sí.
Se ha desplazado.
Sí.
Y como también como la gente ahora trabaja tanto, y las mujeres también, que era el público masivo era femenino. Y también eso puede ser que haya cambiado. Y también los medios audiovisuales te matan ahora.
Sí, sí, sí.
Eso es tremendo. Yo vi una película que era toda ambientada, era de internet, situaciones de internet que me costaba hasta entender.
Sí.
Y con celular internet, toda la película armada. Y yo digo, ay, si esto sigue así, qué imponente va a ser. Como por una vez está bien, pero si
sí.
sigue.
Demasiada tecnología, se pierde lo humano, ¿no?
Sí, un poco pasa
sí,
eso, sí, yo creo que sí.
Sí.
Sí. Y bueno, y teníamos directores geniales. Ahora estamos promoviendo a los de la casa. O sea,
bueno.
Esta obra que te mencioné, que bajó ayer,
sí.
Con Diego Arbelo, un director joven, que le estamos dando lugar. Yo pienso también en alguna mujer del elenco, porque son pocas las directoras. Después de Elena Suasti, creo que no hubo otras dentro de la comedia. Era Elena y no sé si había otra, que creo que fue la única. Bueno, ahora hay más interesadas.
¿Qué época la de Elena Suasti?
Sí, también.
Pero ¿sabés que nos quedan tres minutos nada más para terminar esta media hora.
Sí.
Vi que están promoviendo una zarzuela para diciembre, ¿no?
Sí,
en
sí.
el Teatro Solís, que es La Revoltosa.
La Revoltosa, exactamente.
Una zarzuela española.
Española, con una directora española, que no la conozco. Hablé con ella por teléfono,
¿ah, sí?
pero no la conozco. Sí, y estamos invitados tres actores de la comedia para
Qué
la zarzuela. Sí, sí, precioso.
¿Y los otros tres de dónde son?
Mira,
pues no son seis, creo, ¿no?
Bueno, de la comedia somos Luis Martínez, Daniel Espino Lara y yo. Está. Y después los demás son de la orquesta. Bueno, Martín Jorge, director de la orquesta. Y viene Fabiola Herrera, que hace la protagonista, la Maripepa, creo que es el personaje. Si todavía no he leído el libreto bien. Y bueno, hay coro de niños, hay baile. Creo que lo van a ambientar en una época, no la que fue la original. Otra época más hacia nosotros, hacia nuestros días. Y yo recuerdo que trabajé en una que era La Corte del Faraón, la cantante babilónica, hace mucho tiempo, con Graciela Lasner, que tenía una compañía en ese momento. Bueno, fuimos Punta del Este, yo qué sé, un lugar que se llamaba el Club del Lago. Bueno, lugares así. Y fue preciosa esa época, ese periodo que tuvimos en unas vacaciones de la Comedia Nacional, porque yo estoy muy coartada, digamos, por la comedia. Yo igualmente trabajé en dos oportunidades con bastante esfuerzo, fuera en las licencias. Medea, hice una Medea de Patricia Filia, y La Mujer Puerca. Con La Mujer Puerca yo estaba como loca, enamorada de esa obra. Y la segunda época que traté de reponerla, el autor no me dio los derechos, y no sé por qué, pero no me dio los derechos. La primera vez no solo me los dio, sino que me los regaló. No los tuve que pagar. Estaba estudiando en el 2017-2018 y no la pude hacer, ¿podrás creer? Bueno, pero si querés volvemos a la zarzuela.
Bueno, no, falta tiempo todavía,
porque es en
diciembre, ¿no?
En diciembre. Están ahora viendo empezar a estudiar la música. Vamos a ir a casa de la pianista y bueno, y ahí nos dirá cómo se estudia, porque esto sí que realmente no sé muy bien cómo se hace. Porque nosotros vamos a hablar sobre una medida, o sea, no es el canto, sino, por ejemplo, yo digo, vete niño, pero tengo que hacer, vete niño, o sea, con una rítmica especial, que entre dentro de la música sin cantar, pero dentro de la melodía.
Ah, sí.
Y bueno, ya nos dirán cómo, y el libreto es muy alegre, y bueno, a la gente de la zarzuela le encanta, por suerte.
Qué género tan lindo.
Qué género precioso, sí. Acá hubo un ciclo, me acuerdo, en Canal 10, que no me lo perdía. Vi hasta Molinos de Viento, que nunca la había visto. Y después descubrí una cosa muy graciosa. Yo decía, pero qué divinas que son todas las cantantes. Resulta que eran dobladas. La cantante verdadera era la voz. Pero ponían de pronto una chica determinada con características de personaje. Claro, el medio visual es diferente, así de audiovisual, bueno, sí, de la televisión en este caso. Muy bonitas, que estaban muy, muy seleccionadas. Y bueno, una ambientación espectacular. Y después acá, cuando hubo zarzuela, yo también, en un periodo no tan lejano, las vi unas cuantas también muy buenas.
Qué bueno. Bueno, estamos terminando ya. Claudia, muchísimas gracias por haber estado hoy presente en nuestro programa. El domingo pasado estuvo Juan Jones.
¡Ay, Juan!
Sí, Juan estuvo, Juan Jones, y también hemos charlado tanto, porque realmente la gente que le gusta el teatro, y sobre todo el teatro un poco de antes, ¿no?
Sí,
les encantan todos los actores y conocidos, ¿no?
Sí, sí, claro. Y Juan, con esa voz tan divina que tiene.
¿Y cómo la mantiene?
¿Cómo la mantiene? Una voz de un muchacho joven.
Exactamente. Mira, vino acá, ya es la segunda vez que viene, estuvimos charlando, leyó unos poemas escritos por él.
Sí.
Pero cómo mantiene la voz Juan Jones es algo brutal.
Y además lo bueno que él viaja cuando quiere, hace las obras que quiere. Él tiene esa suerte que dispone de... Ha hecho giras con sus espectáculos.
Con un monólogo.
Sí. Sí, yo lo vi, bárbaro. Y es amigo de un grupo que tenemos formado, que ahora se está un poco desintegrando porque faltan algunas personas, ¿no? Pero él va y festejamos algún cumpleaños, así que yo lo sigo viendo.
Qué bueno, qué bueno.
Es amoroso.
Sí, yo me acuerdo de mis padres cuando iban a ver las obras de Juan.
Sí.
Y después yo seguí yendo. O sea, imagínate que varias generaciones mirando Juan Jones.
Ay, sí.
Claudia Rossi, muchas muchísimas gracias por estar esta noche compartiendo nuestro programa. Hemos tenido mucho gusto en realizar media hora de entrevista que se fue volando.
Se fue volando, ¿qué crees? ¿No habré dicho algún disparate?
No, para nada, para nada. Mirá Gonzalo que está aquí en el estudio, en nuestro operador, dice que no. Muchas gracias.
Bueno, no, hasta otra vez.
Hasta la próxima. Y nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo.